mañana con 22 minutos, lo habíamos anunciado. Mañana, jueves 29 de noviembre, a las 14 horas, se cierra el plazo para la postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior del año 2019. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Quiénes pueden postular? Se lo vamos a preguntar de inmediato, y otros temas también, ¿eh?, al jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, que está en línea. ¿Cómo está, Juan Eduardo?
Aló, Juan Eduardo. No, parece que no está. Vamos a mejorarla, vamos a entablar comunicación, esperemos, con el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Claro, estos beneficios estudiantiles, recordemos que el plazo se extendió por 2 semanas adicionales y vence el día de mañana. Obviamente la Ley de Educación Superior estableció que a contar del próximo año los alumnos pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9 que estudien en instituciones adscritas a gratuidad van a tener un arancel ajustado. Esto con el fin de dar mayores posibilidades a los estudiantes para que puedan acceder a los beneficios que ofrece el Estado. Esa fue la razón por la cual se extendió este plazo que vence mañana. Entiendo que Juan Eduardo Vargas está en línea ahora, ¿sí?
¿Aló?
Sí. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, gracias.
Qué bueno. Efectivamente, perdón, el plazo vence mañana a las 2 de la tarde y por lo tanto el llamado que nosotros hacemos a los estudiantes a que no se dejen estar, ya que simplemente ingresando al sitio FUAS.cl, FUAS.cl, pueden llenar un formulario y con eso están directamente ya postulando a los beneficios que ofrecemos como Ministerio de Educación. Esto es gratuidad, becas o eventualmente algún crédito estudiantil.
¿Gratuidad, becas o crédito estudiantil?
Así es. Es un trámite excesivamente sencillo y por lo tanto yo animo a todos, no solamente a aquellos que ostensiblemente tengan problemas económicos, sino a todos a que postulen, porque no pierden absolutamente nada con realizar este trámite que por lo demás es muy sencillo.
O sea, estos alumnos que se quieran matricular o que ya estén matriculados y alumnos que no necesariamente estén en estos deciles 7, 8 y 9, ¿no?
Efectivamente, todos. El llamado es a que todos los alumnos que el próximo año deseen ingresar a la educación superior hagan esta postulación, pero también a aquellos alumnos que estudiando en instituciones adscritas a gratuidad y no teniendo la gratuidad deseen optar al cobro de un arancel diferenciado, como tú bien lo decías al principio, Álvaro.
Sí, los jóvenes rindieron la PSU esta semana, de hecho, ellos también pueden postular. ¿Y qué pasa si eventualmente no quedan en una universidad?
Bueno, hay que recordar que esta es una postulación y el resultado de esta postulación, lo que arroja como resultado es el nivel socioeconómico, el decil socioeconómico en el cual se encuentra el alumno. Con posterioridad se debe hacer un cruce para ver que efectivamente el alumno esté matriculado en alguna institución de educación superior.
¿Ese cruce se hace automáticamente la en este caso el organismo, el ministerio? No,
es que
aquí los jóvenes no participan más en ese proceso.
Exactamente. Y eso se hace una vez que el alumno efectivamente se matricula durante enero en alguna institución de educación superior. Realizado ese cruce, porque hay que recordar, algunas instituciones no tienen gratuidad y por lo tanto el alumno no podría obtenerla. Uh-huh. Entonces, realizado ese cruce, nosotros informamos a mediados de febrero cuál es el beneficio con el que finalmente se queda el estudiante.
Ah, podría ser la beca Bicentenario, beca Nueva Milenio, beca Juan Gómez Milla, beca Excelencia Académica.
Efectivamente, hay un sinnúmero de beneficios partiendo por la gratuidad y siguiendo por las becas. Y además hay buenas noticias. Este año, o a contar del próximo año, las becas Bicentenario dirigidas a estudiantes de universidades privadas se aumenta hasta, digamos, sin límite para todos los alumnos de primer año. Es decir, todos los alumnos que tengan que cumplan con los requisitos y que estudien en las instituciones privadas, las universidades privadas en este caso, que también cumplan con los requisitos de la ley, van a poder optar y finalmente ser beneficiados por esta beca Bicentenario.
FUAS.cl, vamos a insistir en eso. Vamos a aprovechar que estamos conversando con usted también, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior, algo que ya deslizaba Juan Pablo Letelier, con quien hablamos hace un ratito a propósito de los resultados de la mixta de ayer y que está directamente relacionado con los beneficios estudiantiles, porque se mantuvo la propuesta del Senado en la partida de educación para permitir el uso del Fondo Solidario y el Crédito Universitario para otorgar becas internas. o créditos especiales para estudiantes que pierdan beneficios estudiantiles regulares, como la gratuidad, por ejemplo. Es una buena noticia, me imagino, para la jefe, para la División de Educación Superior esta, ¿no?
A ver, lo que pasa es que nosotros habíamos... hay que recordar aquí que se llegó a un acuerdo en el Congreso con la Dirección de Presupuesto, y en base a ese acuerdo lo que se iba a establecer es una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Hacienda y por las mismas universidades, en orden a poder corregir aquellos problemas que ha mostrado la gratuidad, como el que se quiere corregir con esta utilización del crédito solidario. No es, desde ese punto de vista, una noticia que vaya en la línea de lo que se acordó en el Congreso, y por lo tanto lo que nosotros queremos es que no se adelante el Fondo Solidario como una solución. Creemos que hay que tener una mirada más integral respecto al problema, hay que hacer un análisis más profundo antes de ver cuál es la manera a través de la cual se corrige el problema de la extensión de la gratuidad.
Claro, recordemos que la extensión de la gratuidad tiene que ver con que la gratuidad es para los años que dure una respectiva carrera. Si alguien, por ejemplo, reprueba un ramo y se extiende, por lo tanto...
Un semestre o un año.
Claro, no está cubierto, y hay un problema que usted diría entonces que habría que abordarlo de manera más integral en una mesa, que era el acuerdo original que tenían.
Exactamente.
Se entiende.
Okay. Sí. Bueno, hay varias críticas por parte de los rectores con respecto a este tema.
Efectivamente. Y hay que recordar, digamos, que la ley fue aprobada este año, y nuestro compromiso siempre ha sido implementar las leyes de la mejor forma posible. Y desde ese punto de vista, nuestro objetivo ha estado puesto en realizar efectivamente esta implementación de buena manera. Con el paso del tiempo empiezan a aparecer aquellas fisuras, aquellos problemas que la ley no resolvió adecuadamente, y nuestro compromiso ha sido en el sentido de estudiar conjuntamente todas estas aristas que han ido surgiendo y ver de una manera más profunda e integral la manera de poder solucionarlos todos juntos.
Mm. Cuando se habla de acreditación, se habla de gratuidad, uno dice, pucha, me quedo más o menos tranquilo, o bien tranquilo como estudiante, como familia también, porque es un esfuerzo estudiar en nuestro país, pese a todos los beneficios que hay. Pero las universidades hemos visto durante los últimos años que por problemas financieros se cierran, y sus alumnos se ven en una situación bastante compleja para terminar sus carreras, además de la incertidumbre y todo lo que esto genera, ¿no? Y hoy día estamos viendo esta misma situación. La Comisión Nacional de Acreditación, Juan Eduardo, rechazó el nuevo intento de acreditación de la Universidad del Pacífico. Certificación que venció en marzo del 2017, y ahora está estos alumnos ahí, uno dice, a la deriva, y el ministerio puede decir, nos estamos preocupando y se van a reubicar y todo, pero es un proceso que un alumno no debiese vivir. Entonces, ¿qué se está haciendo también por parte del Mineduc para fiscalizar esto, y en qué situación quedan finalmente los alumnos de esta universidad en particular?
Sí, efectivamente es lamentable, y finalmente aquí los que terminan pagando, los que terminan siendo las víctimas,
claro,
son los alumnos, digamos, y eso es lo que no puede ocurrir, digamos. Sin perjuicio de que nosotros como ministerio estemos ocupados y preocupados del asunto, finalmente los que terminan pagando el pato, perdóneme la expresión, son los estudiantes, y eso no puede ser. Y también desde ese punto de vista yo aquí hago también un llamado a que reconozcamos que aquí hay una, perdónenme la expresión, una deuda moral de los dueños de la universidad, en el sentido de que existe una fundación vinculada a la universidad que tiene una serie de activos, y que a nuestro juicio correspondería, desde el punto de vista moral, que también fuesen aportados para dar una solución a estos estudiantes. Nosotros estamos abocados a dar una solución, y los caminos que hemos seguido es, por un lado, hemos abierto una investigación, y esa investigación puede arrojar como resultado finalmente la revocación del reconocimiento oficial de la institución y finalmente el nombramiento de un administrador de cierre. O puede arrojar el nombramiento como resultado el nombramiento de un administrador provisional. Adicionalmente, oficiamos a la institución para que en el plazo de 10 días hábiles nos entregara un plan de acción concreto respecto del cierre del año académico 2018 y respecto de lo que va a ser a contar del año 2019. Y adicionalmente, nosotros decimos que desde que la Superintendencia de Educación Superior se encuentre en funcionamiento, esto es en mayo del próximo año, este tipo de problemas o de situaciones debiese poder ser prevista y adelantada, de manera tal de que no lleguemos a estas instancias. Pero vuelvo al punto anterior, Ángeles. Aquí, sin duda, hay una deuda moral por parte de los dueños de la universidad y que nosotros ligamos y vinculamos a la fundación. Y ese es el llamado que nosotros hacemos a que ellos no, de alguna manera, se hagan responsables y entiendan también que esta fundación, cuyo origen se vincula a la universidad, no puede desentenderse también de este problema.
¿Y cuál es, cuando ustedes están ocupados y preocupados de lo que estaba sucediendo con este, en este caso en particular, pero qué se está haciendo hacia a futuro, cuando hemos dicho y deslizado también en esta conversación que los rectores están preocupados de que los recursos no alcanzan y se están viendo con déficit, y está recién puesta en marcha la gratuidad? De aquí al 2021 se supone que va a estar todos los alumnos que ingresaron originalmente con la gratuidad van a tener que estar terminando su carrera y ahí podría ser el déficit aún mayor. Eso es lo que dicen los rectores. Entonces, ¿cómo se está trabajando en ese punto también, un poquitito más a largo plazo, que sí, es bien, bueno, inmediato además?
Sí, bueno, ahí el llamado que nosotros hacemos y que yo hago, digamos, es que primero hay que hacer un muy buen diagnóstico. Y parte de la solución que se esbozó en este acuerdo es que se trabajara conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y con las universidades e instituciones de educación superior en orden a ver efectivamente cuál es la dimensión del problema. A este respecto también hay que hacer ver que, si bien efectivamente a contar del próximo año va a haber una merma desde el punto de vista de que los alumnos que exceden la duración formal van a pagar menos, en definitiva, también hay que hacer ver que esos estudiantes, ese porcentaje que van a pagar va a ser cubierto con un crédito que al cual van a poder postular desde el mismo Ministerio de Educación. Entonces, para que también se caiga en la cuenta, digamos, de que no es que el alumno deba de su bolsillo pagar esa diferencia. Creo que es importante señalarlo. E insisto en que aquí lo que se requiere es un diagnóstico, y ese diagnóstico debemos hacerlo en profundidad todas las personas que formamos parte, digamos, de este problema. Pero hoy por hoy creo que es prematuro adelantar una solución cuando no tenemos todavía claridad respecto de la profundidad del problema.
Perdón, me queda dando una vuelta la noción de deuda moral a propósito del cierre de la Universidad del Pacífico eventual, ¿no es cierto? Se rechazó unánimemente la acreditación, de nuevo el nuevo intento de acreditación, pero esta deuda moral y la obligación que deberían tener las fundaciones, valga la redundancia, fundadora, ¿no es cierto?, de una universidad, que son dueñas de esta, de aportar con fondos de la fundación, digamos, al sostenimiento de la universidad, ¿no es una obligación jurídica? Vale decir, por sí y ante sí, una fundación que es dueña de una universidad puede decir, no, mire, claro, yo tengo recursos, pero no lo voy a destinar justamente a este, comillas, giro.
Pasó lo mismo con la ARSI, con la universidad.
Sí, no. Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de dos personas jurídicas distintas. Una es la corporación que es la universidad, y la que está en problemas financieros y la que eventualmente va a terminar cerrando, digamos, o quebrando. Y otra es la fundación, que tiene un origen muy vinculado a la propia universidad, digamos. Sí. Probablemente no se entiende una sin la otra. Entonces, jurídicamente no existe, digamos, exactamente. Claro. Yo no puedo cargarle la mano a una cuando finalmente la que es responsable financieramente es la otra. Y por eso yo apelo más bien a que aquí debiese haber, si realmente hubiese un compromiso de parte de la familia fundadora, si realmente entendiera que aquí está en juego no solamente el proyecto educativo que dio origen a la Universidad del Pacífico, sino también, por así decirlo, el buen nombre de una familia que ha aportado la educación. Yo sinceramente pensaría que debería haber al menos el interés manifiesto de parte de la familia de decir, sabes que es lamentable esta situación, nadie la quiso, pero por cierto vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que culmine de buena manera. Ese es un poco el llamado que yo hago, o el concepto que elaboramos respecto de esta deuda moral.
Muy bien. Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior, le agradecemos mucho haber conversado con el Expreso Bio Bio esta mañana.
No, gracias a ustedes, pues.
Gracias, Juan Eduardo.
Bueno,
reiterar el llamado, que se inscriban ahí en el formulario único de acreditación socioeconómica, el FUAS.